RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos, bienvenidos a Tramando Sentidos, espacio radial del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Los profesores Luis Eduardo Reina y Didier Alejo Barrera de nuestra universidad participaron como investigadores en el grupo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y nos compartirán una breve reflexión del texto de su investigación titulado Enfermedad Holandesa Regional, Subnacional en la América del Sur del siglo XXI, Casos Regionales de Brasil, Colombia y Perú, publicado con el sello de la editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. El libro en el cual pueden leer el artículo de nuestros profesores se titula América Latina ante el cambio geoeconómico político mundial entre la crisis de hegemonía y las nuevas asimetrías del sur global. El texto ya hace parte del repositorio de nuestra biblioteca de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD para todos quienes deseen consultarlo. Bienvenidos.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
Profesores Luis Eduardo Reina y Didier Alejo Barrera, bienvenidos a Tramando Sentidos.
Muchas gracias por la invitación, profesor Luis León.
Buen día, profe. León, un gusto volver acá a compartir con todos ustedes en Tramando Sentidos.
Cuando hablamos de economía, profesores Luis Eduardo Reina y Didier Alejo, a veces no se logra entender los sectores o etapas de desarrollo que debe seguir un país o región para ir poco a poco avanzando en la explotación, transformación y valores agregados a los recursos naturales de los cuales disponen los países. ¿Nos pueden explicar a qué nos referimos cuando hablamos del sector primario, secundario y la llamada tercerización de la economía?
Normalmente cuando hablamos de la economía del desarrollo, intentamos todas estas analogías del desarrollo en últimas, hablan de ciertas dinámicas en ciertos sectores de la economía. ¿Sí? Entonces la economía se divide según la cadena de producción, digamos, en tres sectores básicamente, aunque se puede ir desagregando en muchos más, pero eso es lo básico que debería comprender cualquier persona. El sector primario implicaría pues aquel sector económico que produce las materias primas. ¿Cuáles son las materias primas? Pues los productos del sector agropecuario que no tienen mayor diferenciación, ¿cierto? Una libra de queso del señor Ramón es lo mismo que la libra de queso del señor Juan, o una libra de frijol, no importa quién la haya producido, pues finalmente es una libra de frijol, lo mismo un kilo de sal o un barril de petróleo. En general, esas materias primas que corresponden a los sectores tradicionalmente o que la gente del común conoce como el sector agropecuario o el sector minero, pues esos son los que conforman el sector primario. Y habría un segundo sector que, si seguimos en esa cadena de producción, como en esa banda, ¿cierto? Lo siguiente sería transformar esas materias primas en productos más complejos, ¿sí? Entonces, tomar las maderas, el metal, producir, por ejemplo, computadores, tablets, combinar esos elementos en productos de diferentes piezas, complejos, ¿cierto? Y a ese sector lo llamamos secundario, o normalmente el sector manufacturero, que es un nombre un poco más común. Y el tercer sector que es importante conocer, pues precisamente es el sector terciario, porque después de que se transforma la materia prima en un bien complejo, como una tablet, un computador, una mesa, una silla, pues hay que llevarlo al almacén y venderlo. Esas ventas normalmente constituyen el sector servicios. El sector terciario lo podemos identificar con todo lo que se llaman servicios. Cuando en un almacén están vendiéndome un objeto, están prestando el servicio de almacenamiento mientras se vende. El sector de transportes también, los transportadores, las actividades económicas relacionadas con el turismo también son servicios, las peluquerías, en fin, muchas, digamos, actividades económicas que se tienen esa característica, donde no adquirimos un bien, sino el tiempo de una persona para que nos realice alguna actividad en específico, como por ejemplo pintarse las uñas, un corte de pelo. Esos tres sectores es importante tenerlo en cuenta para poder comprender la enfermedad holandesa, que es la que constituye nuestro capítulo del libro. Porque en últimas, la enfermedad holandesa es una serie de dinámicas, ¿cierto?, causadas por un auge en el sector primario, normalmente, ¿cierto?, en el caso de Colombia, el sector de a partir del producto petróleo, y que causa unas dinámicas, unos efectos en los otros sectores económicos.
Precisamente, profesor Luis Eduardo Reina y Didier Alejo, la siguiente pregunta tiene que ver con que nos puedan explicar a qué nos referimos con la enfermedad holandesa. Pero antes, a ver si entendí bien lo que nos acaba de explicar el profesor Luis Eduardo Reina. El sector primario tiene que ver con los recursos naturales, es decir, cuando extraemos carbón o cuando extraemos petróleo o cuando en el sector agrícola sembramos alverja o cosechamos algodón o cosechamos papa, así como salen esos productos, así mismo los vendemos. El sector secundario, profesor Luis Eduardo Reina, si estuve atento a su explicación, tiene que ver cuando ya tomamos esos productos y hacemos industria, es decir, el petróleo lo convertimos en gasolina porque lo refinamos a través de la industria, de la refinación de la gasolina. El algodón lo transformamos en telas porque hay una industria textil. Y la tercerización de la economía es la que implica que haya un resultado final en la producción de un bien o la prestación de un servicio y que se ejecuta por el contrato con sus propios recursos técnicos, administrativos, financieros y humanos para lograr ese servicio. Entonces aquí hablamos de los bancos, cuando vamos y una asesora nos atiende para algún crédito, ahí esa persona, eso es una tercerización de la economía porque hay una persona que tiene un conocimiento técnico o tecnológico y nos está dando una información. Tercerización de la economía también se presenta en los meses de diciembre, cuando el DANE dice que baja el desempleo gracias a que muchos jóvenes entran a trabajar en las cadenas de almacenes a prestar el servicio de lograr vender un par de zapatos para ese almacén, lograr vender una prenda de ropa para ese almacén. Allí también estamos hablando de tercerización de la economía o servicios. Profes, pues yo les quisiera preguntar y que nos expliquen ese capítulo investigativo que ustedes escriben y que titulan Enfermedad Holandesa Regional en América del Sur del siglo XXI, casos regionales en Brasil, Colombia y Perú. ¿Por qué colocarle la palabra enfermedad a un diagnóstico económico? ¿Y qué sectores de la economía enferma o afecta esta enfermedad holandesa, particularmente en América Latina, en Colombia?
Bien, profe, la denominan enfermedad holandesa porque, como todas las enfermedades, tiene unos síntomas muy claros que se repiten en cualquiera de los países. Sin importar el país que sufra, va a sufrir estos cuatro síntomas. El primer síntoma es que va a tener un auge de explotación de un recurso, generalmente del sector primario, bien sea petróleo, bien sea minerales, bien sea algunos mercancías, como por ejemplo el café en su momento en Colombia, posteriormente el petróleo, el cobre en Chile. Entonces, ese es el primer síntoma. Hay un aumento de exportación del sector primario de minerales o de productos del sector primario. El segundo síntoma tiene que ver con un efecto en las tasas de cambio. Hay una fluctuación, hay una devaluación, una apreciación de la divisa que termina afectando el comercio internacional, termina afectando el sistema de precios internacionales con que el país tiene o presenta. Entonces, por ejemplo, en los casos que analizamos los soles, el peso y los reales, aumentan su valor frente al resto de monedas. ¿Esto qué provoca? Provoca un tercer síntoma. Y el tercer síntoma es que algunos sectores económicos, por ejemplo, como los textiles o aquellas industrias que exportaban bienes, terminan siendo no competitivas porque nuestro precio de las mercancías disminuye. Es decir, lo explicamos, por ejemplo, yo antes vendía mis flores en el exterior y lograba traerme vía exportaciones 100 pesos. Resulta que sucede con la apreciación del precio del peso, ¿qué termina pasando? Pues disminuyen nuestras ganancias porque ya no me traigo los mismos 100 pesos, sino me traigo 80. Y esto termina afectando esas industrias exportadoras, termina algunas marchitándolas, otras cerrándolas definitivamente porque no pueden competir en el mercado internacional. Y este es uno de los síntomas que más se evidencia, sobre todo, y genera un proceso de desindustrialización del país, que es uno de los efectos que nosotros, por ejemplo, en la investigación analizamos en el largo plazo. Unos sectores se estancaron, nunca crecieron, no volvieron a crecer, entraron en modo supervivencia, básicamente, y otros sencillamente se marchitaron y nunca se desarrollaron. El cuarto efecto consiste en que se puede generar una contracción, pues como le explicaba, el sector industrial, y al mismo tiempo comenzar a ser más rentable para los capitalistas invertir en los sectores no transables, en sectores servicios y construcción.
¿Cuáles son las consecuencias a largo y mediano plazo de la llamada enfermedad holandesa en las economías de Colombia, Brasil y Perú, profesor Luis Eduardo Reina o Didier Alejo?
O sea, a mediano plazo, lo que el profesor Didier Alejo acaba de explicar son esos efectos en la coyuntura cuando se está presentando el auge. A largo plazo, debemos considerar el escenario en donde el auge, es decir, el surgimiento económico de ese mineral, por lo general, o en este caso del hidrocarburo, que en nuestra época, desde fines del siglo XX y inicios del siglo XXI, las economías de América Latina, en razón de que del crecimiento demográfico y de una sociedad humana montada sobre la energía a partir de hidrocarburos, pues tienen estos una demanda enorme, y es lo que causa estos fenómenos no solamente en Colombia, sino en varios países en desarrollo. Y bueno, en el largo plazo lo que debemos considerar es precisamente cuando el auge económico acaba. No necesariamente que el recurso en forma física acabe, porque esa es la situación que tenemos actualmente. Seguimos teniendo algunas considerables reservas de petróleo, pero económicamente ya no tienen la misma importancia que tuvieron en años anteriores, porque el precio es mucho más bajo, ¿cierto? Entonces, en el largo plazo, lo que uno encuentra es que se tuvo unos años de desindustrialización, donde se perdió el trabajo de algunos trabajadores especializados en las industrias, donde los empresarios del sector manufacturero no se sintieron de alguna manera protegidos, migraron, redireccionaron sus inversiones y naturalmente van a tener una aversión a retornar a reabrir esos negocios. Van a tener dificultades porque normalmente los contratos se hacen a mediano y largo plazo en las industrias, y eso en últimas genera que en el largo plazo, cuando se acabe el auge económico, pues tanto el Estado va a dejar de percibir regalías en una cuantía importante, como vamos a tener un sector manufacturero disminuido que no tenga la capacidad de recuperar o de tomar el liderazgo que deja o abandona, por decirlo así, el sector primario exportador, ¿sí? Y eso va a ser lo que está pasando ahorita, que la moneda local se deprecie producto de que no se le está vendiendo al mundo algunas mercancías que les interesen. o si se les está vendiendo, pero a unos precios menores. Luego obtenemos menores divisas y esas divisas ya no van a entrar al país en la misma cuantía como se obtenían anteriormente, y eso genera, aquí tengo que hacer un paréntesis, esa depreciación se genera porque la moneda misma es producto de oferta y demanda. Me explico. Entonces, continuamos con una oferta de pesos, pero al obtener nuestros empresarios exportadores menores divisas, pues demandan menos pesos, ¿sí? Entonces, al ser nuestro peso menos demandado, se deprecia. Y los productos que importamos suben de precio, generan algún efecto en nuestra canasta familiar y pues afecta en últimas tanto al sector manufacturero a largo plazo, a los empleados del sector manufacturero, en general afecta las tasas de empleo, dificulta el accionar de las políticas económicas, afecta el recaudo fiscal, y parte de la problemática actual de la reforma tributaria, mal llamada reforma de solidaridad, tantos nombres badalís que le han puesto, termina confundiendo a todo el mundo, pero es en últimas resultado de un proceso de años de apostarle a la primarización de la economía.
Es decir, profesor Luis Eduardo Reina y Didier Alejo, que nos quedamos en una economía extractivista y no logramos remontarnos a construir en Colombia una economía que tenga que ver con el desarrollo de la industria, y sin ese desarrollo de la industria dimos un salto gigante y nos empezamos a meter en la tercerización de la economía, es decir, en los servicios, dejando de lado y abandonado ese sector de la industria. Un país que carece de industria es la conclusión a la que estamos llegando en este primer momento, en este primer segmento de Tramando Sentidos. Pues bien, vamos a ir a una pauta institucional y ya regresamos a Tramando Sentidos, dialogando hoy con nuestros dos profesores de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, el profesor Luis Eduardo Reina y Didier Alejo Barrera, quienes como investigadores con el grupo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, han aportado a un maravilloso texto con un capítulo titulado Enfermedad Holandesa Regional Subnacional en la América del Sur del siglo XXI. Casos regionales de Brasil, Colombia y Perú.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Regresamos a Tramando Sentidos. Profesores, Colombia se quedó como una economía extractivista porque, de acuerdo al panorama que nos pinta el profesor Luis Eduardo Reina, Colombia vive de ese sector primario, extrayendo petróleo, carbón y exportando. En su artículo también notaba, en su artículo de reflexión, notaba que ustedes también hablan de la economía de Brasil y Perú. ¿Estos dos países también viven de economías extractivistas? ¿O cómo es el panorama de nuestros vecinos latinoamericanos como es Perú y Brasil?
Ven, te cuento cómo están esos países. Por ejemplo, Perú. Perú tenía una industria minera, o sea, un sector primario referido a la minería, relativamente pequeño en comparación con sus otros sectores. Resulta y sucede que cuando inicia el boom, inicia en la zona sur de Perú, y esta tenía, por ejemplo, un sector manufacturero mucho más robusto. En la medida en que analizamos las series de datos en los años, nos damos cuenta que el sector manufacturero viene decreciendo, y termina muy reducido en comparación a los años que antes del inicio del auge, en este caso ella fue minero. Diferente le pasó a Brasil, porque Brasil tenía un sector supremamente grande de servicios, y sobre todo de servicios turísticos. Recordemos que nosotros analizamos de Brasil la región de Río de Janeiro, y ellos tienen pues un sector supremamente grande de turismo y un sector que es, en este caso es el minero, que lo sacan, el petróleo que ellos obtienen lo sacan de ultramar. Es un sector que en comparación con el sector de servicios, el terciario, pues es mucho más reducido. Y ellos desarrollan también parte de una industria manufacturera ligada a todos los petroquímicos de la explotación de los hidrocarburos. Entonces el efecto que tienen ellos al terminar el auge es significativamente menor a los que tuvieron sobre todo Perú y Colombia. Entonces nosotros encontramos esas grandes diferencias. Y por ejemplo, un poco para contar las consecuencias en el largo plazo, también fue el gasto social. Entonces hay unas consecuencias en el gasto social elevadísimas porque diseñamos estructuras dedicadas al gasto social basadas en las regalías y resulta que ahora ya no las tenemos. Y también que hay que decir sobre todo, por ejemplo, los efectos medioambientales en el largo plazo. Eso a pesar de que nos hayan pagado regalías, no nos va a compensar todo el daño ambiental que hemos tenido, por ejemplo, en estos momentos que generó el auge y todos los pozos petroleros que quedan, toda la minería que se genera alrededor de eso y todos los impactos ambientales no los vamos a resolver inmediatamente. Eso tiene un efecto en el largo plazo.
Es decir, que sí hay una diferencia entre las economías de Colombia, Brasil y Perú, en el sentido que Brasil tuvo que extraer su recurso petrolero de ultramar y pues ha desarrollado algo más de ciencia y tecnología, en tanto que Perú y Colombia siguen todavía aferrados a esas economías extractivistas. Estamos llegando al final de nuestro Tramando Sentidos y nos gustaría preguntarles, profesores Luis Eduardo Reina y Didier Alejo, ¿hacia dónde va la economía de América Latina y especialmente de Colombia? ¿Qué resultados se esperan logremos en este panorama del 2021?
Pues bueno, profesor Luis León, el panorama es realmente desalentador. En el corto y mediano plazo, lo que más es fácil para los gobiernos esperar es que los precios se recuperen y lograr recuperar algo de su balance fiscal, ¿sí? No tener tanto déficit, que es lo que está pasando ahorita y lo que está lanzando a muchos gobernantes en medio de una crisis socioeconómica generada por la pandemia del COVID, a plantear algunas modificaciones que implican incrementos en los tributos, ¿cierto? Pero la realidad es que en el mediano plazo, y sobre todo en el largo, por el movimiento y por la necesidad del ser humano, de la humanidad, como leería Noam Chomsky, de transitar hacia la sostenibilidad, porque es un asunto de cooperar para no extinguirnos, si usamos las palabras del último libro de Noam Chomsky, cooperación o extinción. Y en ese escenario, en la transición energética, que ya inclusive comienza el país, así, con una serie de normativas, unas proyecciones de reducción del mercado de combustibles, donde Colombia primero va a transitar hacia el gas, que lo tenemos en relativa abundancia y relativamente barato y lo podremos usar a diferencia de otros países que van a tener que asumir esos costes mayores. Pero, y tenemos ese problema, que paulatinamente lo que se esperaría en un tránsito hacia la sostenibilidad es una reducción de la demanda de los hidrocarburos, especialmente para hablar del caso colombiano, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, el Estado no tiene la capacidad fiscal porque nunca se ahorró en las vacas gordas, como se dice, y por eso, que era la intención que tenía el gobierno de Santos, ¿cierto? Cuando hizo la ley de el sistema de regalías, el sistema general de regalías, la intención era ahorrar cuando hubiesen precios buenos y desahorrar cuando hubiesen precios malos. El problema fue que mal funcionó esto un año, y en 2014 se cayeron los precios. Recuerden ustedes que este sistema se implementó sobre el 2012, sobre el 2013 se intentó aplicar, en 2014 cayeron los precios y esa intencionalidad que se generaba con ese cambio institucional, pues finalmente fue tardío, no surgió el efecto que esperaba y no hay ahorro con el cual responder ahora en la época de vacas flacas. Por eso nosotros con el mismo profesor Didier y con otro co-investigador habíamos hablado en 2016 que era un cambio institucional tardío en un artículo anterior publicado en otra revista, y pues esa es nuestra situación. Necesariamente se debe apoyar el emprendimiento en el sector manufacturero, buscar otras exportaciones, ojalá no en el sector primario, porque vamos a tener los mismos problemas de volatilidad de precios, de coyunturas en corto plazo, de empleos no tan dignos, que es la costumbre en los sectores primario y terciario. Y en la medida en que eso no se consiga, el panorama va a ser o va a continuar siendo desalentador. Y el Estado tiene ese problema. La dirigencia nacional tiene ese problema. Tiene incentivos a seguir explotando porque es más fácil cobrarle una empresa a la cual se le concesionó el derecho de explotar un determinado recurso natural, ¿cierto?, que está obteniendo unas ganancias mayores por ello, que salir a pedirle al pueblo. Y pues eso es lo que estamos viendo ahorita. La eclosión social es porque ya esa opción de pedirle a las empresas a partir de las regalías no era más viable porque pues los precios están caídos, ¿cierto? De hecho, se están renegociando las distribuciones de los dineros correspondientes de regalías. Se volvió a dar una mayor importancia a las regiones productoras. Pero bueno, ahí me perdí un poquito.
Yo voy a diferir un poco la visión desalentadora de Luis. Me parece que si bien la pandemia, por ejemplo, nos trajo consecuencias muy fuertes en el consumo, sumado a todos los problemas estructurales que nos generó, por ejemplo, la enfermedad holandesa, yo creo que este es un momento en el que uno se puede parar y reflexionar y mirar y decir, podemos cambiar el rumbo, podemos hacer nuevas apuestas, porque realmente si bien la situación, los datos que nos muestra, por ejemplo, el DANE, del desempleo, de la pérdida de empresas, sobre todo de micronegocios, nos indica pues, que la economía no está bien, pues este es un momento de crisis en el que podemos cambiar el viraje, apostarle a exportar y a producir bienes con más grado de tecnología. Yo creo que es un buen momento, no sería un mal momento, sino un buen momento. Y eso no, para mí me plantearía, por ejemplo, una visión un poco más optimista de la realidad colombiana. Lo que sí se tiene que dar es un diálogo, porque es que tenemos que ponernos de acuerdo en qué vale la pena producir. Porque definitivamente, a mi juicio, apostarle exclusivamente a la explotación del sector primario, de hidrocarburos, de carbón o de café, que se dio como nuestros renglones más fuertes históricos de exportaciones, no es viable, ya no es viable y no puede ser una opción para continuar.
Agradecerle al profesor Luis Eduardo Reina y al profesor Didier Alejo Barrera de nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia por habernos compartido los frutos de la investigación que realizaron con el grupo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en un capítulo maravilloso que escriben titulado Enfermedad Holandesa Regional Subnacional en la América del Sur del siglo XXI, casos regionales en Brasil, Colombia y Perú. Les recordamos a nuestros estudiantes de sociología y a nuestra audiencia que el título del libro es América Latina ante el cambio geoeconómico político mundial entre la crisis de hegemonía y las nuevas asimetrías del sur global. Texto que ya está disponible en el repositorio de nuestra biblioteca de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Para todos, Un abrazo y nos volvemos a oír en 8 días.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.